Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición matinal de sábado de La Mirada Negra. 17 de febrero del año 2024. 2 horas por delante para repasar la actualidad de la música que nos gusta y que nos apasiona, el rock y el heavy metal. Se agradece como siempre la escucha, esperamos que el tiempo que vas a pasar con nosotros sea de provecho. En cualquier caso, este programa queda ahí para hacer una función, esperemos que útil en tu vida, y el que no, pues directamente puede pasar. Hay muchas cosas en la vida que se pueden hacer y cada uno pues puede tomar sus decisiones. Escuchar este programa de radio es otra de esas opciones que esperamos sirva para, yo que sé, para alegrar a alguien un poquito más la existencia, si es posible, o por lo menos ya digo, que le sea un poquito de utilidad, que compartamos algo que te pueda interesar en cuanto a nuevas bandas. Y también, por supuesto, sin olvidarnos de que lo importante es disfrutar de este trayecto. Vamos a arrancar, lo vamos a hacer con el nuevo anticipo que nos hicieron llegar hace unos cuantos días la gente de La Época, desde Castellón, siguen anticipando un trabajo discográfico que oficialmente se va a presentar o se va a editar este próximo 23 de febrero, aunque ya también sus seguidores pues pueden hacer la reserva de su ejemplar y recibirlo antes incluso de esa fecha. El caso es que de momento han ido anticipando antes de esa fecha oficial, como digo, de edición, unos cuantos temas, y el último de ellos es el que vamos a compartir ya contigo. Un tema, pues bueno, 100% La Época, con ese sonido, pues eso, muy marcado por el folk, por el rock, y consiguiendo paso a paso hacerse una banda de referencia dentro de estos sonidos a nivel estatal e incluso más allá. La verdad que un grupo además que tiene un directo fabuloso, que te lo hacen pasar de maravilla, y este Dios está borracho será su próximo trabajo discográfico. Antes del amanecer, el tema que ahora compartimos contigo, La Época. We'll be right back.
que estoy, sin saber dónde ir ni qué hacer. Que los días dejé de contar y las noches me sientan muy bien. Me dijeron estudia y verás cómo el mundo te va a sonreír. De tanto sacrifiqué y al final creo que se está riendo de mí. Pero sé que hay algo más que esta realidad. Si tú estás tan perdido como estoy yo, para ti es esta jarra también. Cantaremos trazando el camino hoy antes del amanecer. Más verdes oler, por derecho me queda cantar, invitando a la luna a beber. Quiero algo distinto ya, otra realidad. Si tú estás tan perdido como estoy yo, para ti es esta jarra también. Cantaremos trazando el camino hoy, antes del amanecer. Como estoy yo, para ti es esta jarra también. Cantaremos trazando el camino hoy, antes del amanecer. Si jamás te dijeron que hay otra opción, les tendremos que hacer entender que si no es con nosotros la fiesta hoy, antes del amanecer.
Ahí están la época, festivos como siempre, también creo yo que diciendo cosas en sus letras. Y una banda pues con un trayecto muy sólido que ha crecido mucho en los últimos años por méritos propios. Vamos a ir ahora con Rojo 5, cambiando un poquito el estilo, o bastante, con este Cartas Náuticas, que es el nuevo trabajo de la banda que nos llega desde Toledo, un disco pues que viene a hacer un cuaderno de bitácora para aprender a navegar por la vida, un viaje personal. Después de la experiencia traumática que es vivir la vida, pero dentro de todo ello intentando buscar un pozo de energía y también de optimismo, un poquito de luz con temas como el que vamos a escuchar ahora mismo. Este concretamente, Alimento, que cuenta con la colaboración de Pablo Franco en la voz y que es uno de los temas recogidos en Cartas Náuticas, lo nuevo de los toledanos Rojo 5.
Oh,
Bandas que buscan un sonido personal diferente, moderno dentro de lo que es el metal actual. Es el caso de estos en Rojo 5. Y siguiendo con el eclecticismo con el que hemos comenzado el programa, porque de la época a Rojo 5, desde luego, pues muy poquito que ver, pues vamos a seguir en este sentido con la propuesta de Neriva, banda vizcaína que me ha dado una sorpresa porque han dado señales de vida después de que en 2018 nos presentaran su primer disco, creo recordar que fue en 2018, lo estoy diciendo un poco de memoria, pero bueno, hace unos cuantos años ya, pues por fin tenemos novedades, y es que hay un nuevo tema que será un anticipo de su próximo trabajo discográfico de título Polaridad. Estamos hablando de una banda, para el que no lo recuerde, pues de una banda conformada por músicos de mucho trayecto en la escena vizcaína, con José Prieto Casta en la guitarra y voz, que ha pasado por bandas como Los Cojones, ¿no?, entre otros grupos, compañeros suyos también, Peste, ¿no?, como Kuen, un poquito casi su mano derecha, y otro músico con un trayecto que es larguísimo, desde los años 80 por lo menos, dentro de lo que es el heavy metal aquí en Vizcaya, y como suele ocurrir en muchas ocasiones, pues yo entiendo que demasiado en la sombra para el nivel de calidad que han mostrado en sus trabajos, también el riesgo que han asumido a la hora de buscar sonidos diferentes. Por ejemplo, en el caso de Kuen, creo que ha sido uno de los músicos aquí en Vizcaya que más ha buscado sonidos probablemente más innovadores, más actuales. La verdad que con Pest creo que hizo un grandísimo trabajo, y bueno, en su día había también gente aquí, pues como Álvaro, que estuvo también en PES con él, y luego también en EDV8, aunque creo que ha habido cambios en la formación desde ese primer disco hasta este, así que no voy a decir de momento, hasta que no tenga más noticias al respecto, cómo queda conformada la formación de Neriva. Neriva nos presentan este No Esperes Más, como un nuevo tema de lo que va a ser, como digo, ese próximo trabajo discográfico de título Polaridad. Vamos a escucharlo. Suena así de fuerte desde aquí, desde Vizcaya, Neriva.
Seguro.
Potentísimo, Neriva, no esperes más, fantástico nuevo tema a la espera de que podamos escuchar, ojalá el completo pronto, ese Polaridad. Banda Vizcaíne, por supuesto, ojalá presentarlo también aquí más en profundidad, porque son músicos pues que nos encantan, a los que además respetamos muchísimo todo ese trayecto. Hay una base de Pest, por ejemplo, yo creo en lo que es este grupo, ¿no? En Neriva, ¿no? Vienen músicos de ahí también, lo que pasa que claro, Cuen ahí era un poco el que llevaba más el peso, sobre todo también se hacía cargo de la voz. En este caso, eso recae más sobre Casta y se vuelven un poquito más thrash metal, más tradicional, mientras que el otro igual llevaba, o Pest llevaba un aspecto igual un poquito más contemporáneo, más moderno, más marcado por una onda incluso djent, ¿no? Pues bueno, pero hay cierto paralelismo, entiendo yo. Ya lo hubo en el primer disco y en este tema, pues yo creo que se deja notar. Pero claro, cuando hablamos de músicos que al fin y al cabo pues reflejan una personalidad, probablemente hagan lo que hagan también, hay que decir que esa personalidad pues queda un poquito plasmada. Gran banda, gran tema, Neriva, esperamos próximamente más noticias y también confirmación, pues eso, de si hay nuevos componentes y cómo queda asentada la formación. De momento no he podido resistirme a presentaros este tema que está recién subido también con videoclip a YouTube y bueno, pues no me lo he querido ahorrar para nada. Os lo ofrecemos porque creo que es una noticia relevante, por lo menos en lo que es el metal aquí en Vizcaya. Vamos a continuar con Fan Ray, banda a la que presentamos, banda maña, Fan Ray, a la que presentamos con entrevista aquí en el programa hace bien poquito, con este Cuento del Mar, este nuevo trabajo en discográfico del grupo. Y en esa entrevista hablábamos de un tema que era muy especial y que se quedó sin sonar y no había sonado tampoco en programas anteriores, y hoy lo quiero traer a la palestra. Este IA, que habla precisamente de la inteligencia artificial, y que nos explicó el propio vocalista Toño que es un tema hecho precisamente, su letra está hecho precisamente con inteligencia artificial. Un tema que está sobre la mesa ahora mismo en todos los sitios, que hay gente que le resta importancia, gente que le da muchísima relevancia. Yo creo que es un tema que depende cómo se use, claro, es como todo. Se puede usar, vamos a decir, dentro de un orden y para el bien, o se puede usar para el mal. Pero lo que sí que es verdad es que da un poquito de miedo, ¿no? Porque a pesar de que te digan, no, si la inteligencia artificial al fin y al cabo no deja de ser, de plasmar lo que los propios humanos, ¿no? Hemos ido dejando, ¿no? En la red, en internet, lo que está es algo al final hecho por una inteligencia humana, porque también hay que decirlo así. Pero claro, uno mira hacia el pasado, lo que han sido otros aspectos, ¿no? Pues claro, una persona, una mente humana puede competir con la mente de un ordenador. Pues evidentemente no, ¿no? Porque el ordenador procesa todo a una velocidad a la que jamás llegará una mente humana. Si llega el momento en el que pasamos a componer, a hacer las cosas con inteligencia artificial, pues no sé en dónde va a quedar esa creatividad, ¿no? Y ese corazón, ¿no? Que una cosa es la mente y otra cosa es el corazón. Y la inteligencia puede ser artificial, ¿no? Pues yo qué sé, puede estar. Pues estamos hablando de una máquina al fin y al cabo, pero siempre está ese aspecto orgánico, ¿no? Y ese aspecto humano que entiendo yo que se deben plasmar en las obras, ¿no? Que se realizan. Pero bueno, todo esto para poner un tema que al final tiene esa parte, ¿no? De inteligencia artificial y que les ha quedado a Fan Ray de esta manera en este Cuento del Mar. Los volvemos a escuchar. Fan Ray desde Zaragoza.
Yeah.
Ahí está, este IA, Inteligencia Artificial, Fanra, y acaban de sonar de nuevo en La Mirada Negra. Seguimos ahora con una banda argentina con largo trayecto, formados en el año 1995. Se llaman Eddie John y nos han dejado por el camino tres discos, pero hacía tiempo que no presentaban nada. Ilusiones llegó en el año 2000, sería su disco de debut. Secretos en el 2007 y el último larga duración que nos habían presentado es Sabia en el año 2013. 10 años después empiezan a dar señales de vida de nuevo con diferentes singles que han empezado a llegar en 2023 y ya en este 2024 lo último que nos presentan es este Polaris, que directamente pues compartimos contigo y así te hacemos llegar la música de esta longeva banda argentina ya. Y suenan muy bien, ya veréis. Eddie John, si es que no los conocéis, pues, con el trayecto que tienen, pues igual hay gente que ya les tenía un poquito en la onda. No es mi caso al menos. Pero desde luego me ha gustado mucho cómo suena este Polaris de Eddie John, este nuevo single desde Argentina que hoy compartimos contigo. Eddie John desde tierras argentinas. Os lo hemos presentado este Polaris, nuevo tema. Vamos a retomar el último trabajo de los granadinos Azrael, Dimensión 5, que ya presentaron además con directo espectacular pues aquí en la sala Askena, también en Gasteiz. Me consta que fue exactamente igual, y me imagino que en el momento en el que está la banda pues estarán repartiendo conciertos allá por donde vayan, de un nivel absolutamente tremendo. Los voy a retomar además con doble motivo. Primero porque me apetece, porque sigue siendo este Dimensión 5 un trabajo pues todavía reciente en el que creo que merece la pena indagar. También lo presentamos ya aquí con entrevista, y aparte serán una de las bandas que estarán actuando en este Z-Life Micro Festival, que se realizará en la Sala Andén de Burgos el próximo día 6 de abril de 2024, uniéndose diferentes asociaciones, ¿no?, para que se pueda llevar a Burgos, pues bueno, otro pequeño apartado más de un Z-Life que va expandiendo sus redes ya, con Z-Life on Tour, que se están realizando, como el que vimos aquí en la Groove con Sirenia y Against Myself, y luego extensiones como este festival, realmente de un cartel tremendo: Crisix, Jolly Joker, Azrael, Tragedy y Death and Legacy, casi nada, para el día 6 de abril de 2024 en la Sala Andén 56 de la capital burgalesa. Vamos a escuchar este Tormenta, pertenece a Dimensión 5, lo último que ha presentado Azrael, y que estarán en ese Z-Life Micro, ese microfestival del 6 de abril en Burgos.
Avanzar.
siguiendo con festivales, ya no microfestivales, sino yo creo que grandes festivales y de un nombre ya importante, y sobre todo en cuanto a los festivales gratuitos, pues el Zurbarán Rock. Creo que es uno de esos festivales de referencia a la hora de hablar de que la gente, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, ponga en la calle la música de mayor calidad, el heavy metal de mejor calidad a nivel internacional, de forma gratuita para todo el mundo. Y el Zurbarán Rock en ese sentido es todo un ejemplo y un festival pues que después de varias ediciones está totalmente consolidado, con Sonata Ártica, que acaban de sonar, lo hemos retomado, este último disco, este Clear Cold Beyond, para recordar pues que en Burgos también, al igual que ese Z-Live Micro, ¿no? ese anticipo de lo que luego será el Z-Live ya en Zamora en el mes de junio, pues viene en la capital burgalesa, que la verdad que también creo que se está haciendo por parte de la gente de allí cosas fantásticas en torno a nuestra música. Pues ahí tendrá lugar los días 13 y 14 de julio una nueva edición del Zurbarán Rock, que tiene como bandas confirmadas a Sonata Ártica, que acaban de sonar, Ronnie Atkins, Dark Embrace, Mort Subite, y se ha incorporado esta semana una banda más, los franceses Nightmare, que presentan nueva vocalista. Enseguida lo vamos a hacer también con un tema, con un single que ellos mismos han presentado. Pero mira, ya que hablábamos de una banda mítica y que Nightmare se incorporan a ese Zurbarán Rock, pues ¿por qué no indagar en el pasado de un grupo que se formó en el año 1979, pero que yo supongo que, como una mayoría de vosotros, igual habéis conocido más en bueno, de un tiempo a esta parte, no voy a decir en los últimos años, pero sí a raíz, por lo menos fue mi caso, a raíz casi de lo que fue el resurgir del heavy metal de finales del pasado milenio. Pero este grupo debutaba con Waiting for the Twilight en el año 1984. Ha habido muchos cambios de formación, no sé si podemos considerar que es una banda diferente, ¿no?, a lo que era en aquel entonces. Siguen fieles a lo que es el heavy metal tradicional, aunque bueno, entiendo, han ido incorporando pues también elementos más actuales, evidentemente. Pero si nos vamos a aquel año 1984, nos encontramos este Waiting for the Twilight con este homónimo tema, que tiene este sonido añejo que podéis apreciar. Y con ello recordamos a los más clásicos Nightmare desde Francia, banda que estará, como digo, en el próximo Zurbarán Rock en el mes de julio en Burgos, en el Parque de San Agustín, de forma gratuita, ya lo sabéis.
There's nowhere to die for more than eternity. My love is made of-
clásicos Nightmare desde Francia. Visitarán en Burgos Urban Rock los próximos días. Creo que me he equivocado de fecha, he dicho 12 y 13 de julio de 2024, un día antes de lo que yo ponía como fecha. Bueno, pues a veces cosas del directo, se va un poco la pinza. 12 y 13 de julio, Zurbaran Rock, Parques de San Agustín, nueva cita con el heavy metal en este festival gratuito, que os recomendamos. La verdad es que el ambiente que se vive es brutal y bueno, estuvimos el año pasado, por fin. Ya había habido años que había querido ir y por unos otros motivos no había podido. Y desde luego ya es un festival al que me apunto a repetir si es que todo va como uno tiene previsto en esta vida. Hemos escuchado los clásicos Nightmare, pero vamos a escuchar a los actuales, porque como hemos comentado, la banda viene a presentar a su nueva vocalista en 2023. De hecho, presentaron este Eternal Winter, tema que pertenece a su trabajo Insurrection del año 2009, para que veamos cómo suena con Bárbara Mogore como nueva vocalista de la banda, que sigue liderada desde el principio por el bajista Ives Campion. Y luego, bueno, pues ha habido bastantes cambios de formación en el resto de puestos, aunque bueno, hay gente, algunos como por ejemplo Fran Miglieri, que ya lleva en la banda desde el año 2004, si es correcta la información que tengo por aquí. El caso es que bueno, pues el grupo ha seguido para adelante con diferentes cambios y también teniendo una nutrida carrera discográfica. Así se marcaba en este Eternal Winter. Como digo, pertenece a aquel trabajo del 2009 de título Insurrection, en el cual, por cierto, yo creo que fue la época en la que yo les pude ver en directo, les pudimos ver en directo aquí en Bilbao, en el Café Anchoquia, con un vocalista como Joa More, muy de la escuela Ronnie James Dio en aquel momento en la banda. Dejaron una gran sensación en aquel directo. Creo que es la única vez que he podido ver a Nightmare, si no me falla mi cada vez más maltrecha memoria. Pero bueno, el caso es que vamos a escuchar cómo suena la banda actualmente, como decimos, con su nueva vocalista, y escuchamos este Eternal Winter, que ha quedado regrabado de esta manera por parte de Nightmare. Les veremos en el próximo Zurbaran en Rock. We'll be right back. nueva dimensión total, la que le han dado a un tema ya longevo en su trayectoria, los Nightmare, adquiriendo también un poquito un tinte algo más gótico incluso, ¿no? Pero bueno, ellos vienen, ya digo, del heavy metal y la esencia sigue presente. Y bueno, banda pues admirable por todo ese trayecto que tiene, y muy buena decisión una vez más de la gente del Zurbaran Rock, que se nota que la gente que está ahí, pues la verdad que sabe muy bien por dónde se mueven esto de lo que es el heavy metal a la hora de buscar bandas, creo que más que interesantes. Vamos a continuar en el programa hablando de bandas interesantes, pinchándote a Lutaro, los canadienses, y hablando también de voces femeninas, pues en este caso también es una banda capitaneada por una voz femenina, desde luego, de tremendo nivel. Un grupo que además es capaz de incorporar sonidos que van desde el thrash al death melódico, pasando por el heavy metal tradicional. La verdad que me parece una auténtica bestialidad los temas que han ido anticipando el trabajo que se editará el próximo 15 de marzo de 2024, el cual será el segundo disco de Lutaro y que llevará por título Chasing Euphoria. Hoy compartimos contigo este Creating a King, Lutaro. Qué bien suenan estos Lutaro, ¿eh? Qué bien suenan. Desde Canadá y desde Suecia, otra banda que suena fantásticamente, también capitaneada por una voz femenina, la de Erika Olsson. Ellos se llaman Metalite y nos presentan una historia de ciencia ficción basándose en cómo sería o cómo será la vida en la Tierra en el año 2055. Una obra, por lo tanto, conceptual, donde se encuentran temas como este Crystalline, la balada o una de las baladas del disco, porque no lo he escuchado entero, también hay que decirlo. Se ha editado ya, está editado desde hace prácticamente un mes. Es un disco además extenso, 16 temas, y bueno, pues entre ellos se encuentra este precioso Crystalline, Metalite o Metalite, o pronúncialo como te apetezca.
Lights of a winter storm.
Bueno, pues ahí hemos escuchado esta fabulosa composición, Crystalline, que como bien te he comentado, pues pertenece a Metalite dentro de esta Expedition One, obra conceptual. Y ahora una petición, de nuevo de Enrique Cuellar, al cual le vamos a dedicar este tema que nos pide de Lea, banda que yo desconocía. De hecho, no he podido encontrar demasiada información, incluso buscando en internet, así que, pues pido disculpas por ello. Y vamos a escuchar este Arcángel, que sirve de anticipo de lo que es el próximo trabajo discográfico de Lea, o recién editado trabajo discográfico de Lea, The Glory and the Fallen. Can't escuchamos La Danza de las Brujas, uno de los temas que se encuentran en el primer trabajo discográfico que nos presentan los guipuzcoanos Kill Wolf, de título La Hora del Miedo, banda a la que pudimos descubrir además en directo recientemente y que nos causó una gratísima sensación en vivo. También una grata sensación la que nos deja escuchar a buen volumen en casa este La Hora del Miedo, un trabajo pues que, ¿qué os voy a decir? Pues es puro heavy metal, con mucha esencia clásica, ochentera si queréis decirlo así, aunque con una producción también que tiene una potencia actual, y yo creo que es un disco que le puedo recomendar sin miedo a equivocarme pues a todo aquel que disfrute del heavy metal en una onda, vamos a decir, más pura, ¿no? Desde luego ellos lo defienden de una manera espectacular. Además, podremos volverles a ver en directo en la próxima Heavy Jaya, 22ª edición de esta cita anual, que vuelva a tener un cartel fantástico, porque junto a Kill Wolf podremos ver a Secret Sphere desde Italia y a Dunedain, un grandísimo cartel bajo mi punto de vista, el próximo día 24 de febrero en Donostia, en el Centro Cultural Larracho. Y para mí es un auténtico placer y un honor saludar al vocalista de Kill Wolf, Jesús, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Y bueno, aparte de vocalista de Kill Wolf, pues yo creo que uno de los grandes animadores de lo que es nuestra música por allí, por la zona de Guipúzcoa, sobre todo. Jesús, un auténtico placer tenerte por aquí. ¿Qué tal estás?
Antonio, buenos días a ti y a todos los oyentes de La Mirada Negra.
Bueno, pues un placer, porque ya digo, es que presentarte solo, entre comillas, como cantante de Kill Wolf, me parece poco, ¿no? Porque tú llevas haciendo cosas en torno a nuestra música muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, es que yo recuerdo verte ahí casi, casi desde siempre.
Sí, bueno, a ver, siempre me ha gustado, siempre me ha motivado. Donosti en su día pues tenía los grandes conciertos que venían al Velódromo de Anoeta, pero aparte de eso no tenía nada más, ¿no? Entonces, pues para mí le faltaba algo a la ciudad, y desde siempre pues hacía cositas y conciertos de grupos locales y así, y bueno, pues siempre estaba ahí.
Siempre me has metido a organizar cosas, ¿no? Más que músico. O como músico también habías hecho cosas antes de Kill Wolf.
Sí, bueno, pero nada serio. Entonces, pues con amigos y tal, y de eso que vas al local, echas risas, unas birras y tal, pero al final no, ningún proyecto nunca ha sido serio.
Sobre todo muchos te asimilamos a la Heavy Jaya, ¿no?, que hemos anunciado, que sobre todo desde hace ya bastantes años, yo creo que es de lo que, o igual una de las cosas en las que más te has implicado.
Sí, bueno, Heavy Jaya empezamos a hacer en el año 87, hacíamos en el Gasteche de Guía, hicimos 3 ediciones. Lo que pasa que, bueno, pues al final ya sabes cómo es esto, ¿no? Empiezas con mucha ilusión y luego la gente va dejando, y al final es mucha movida para hacer uno solo, y bueno, pues al final de 3 ediciones se dejó. Y al cabo de un tiempo, pues en el año 2000, retomé otra vez, pues porque todavía el ambiente de la ciudad era más precario, y dije, aquí hay que hacer algo porque si no estamos sin nada, ¿no? Y retomé otra vez Heavy Jaya.
Pues por fortuna, y cosa que te agradecemos, cuando me hablas, fíjate, del año 87, 6 añitos tenía yo entonces, macho, ¿dónde estábamos algunos? No sabíamos ni lo que era todavía el heavy metal, y tú ya estabas ahí. Casi nada.
Yo era bastante más mayor que tú entonces.
Bueno, pero también. Da igual, pero seguro que estás más joven que yo, que es lo importante. Por lo menos viéndote con Kill Wolf en el escenario, eso es lo que resumas, ¿no? Al final el espíritu del heavy metal que lo lleva uno por dentro.
Eso, o sea, al final yo si estoy en el escenario o estoy en el público o en cuanto escucho la música, pues es lo que me motiva, es lo que me mueve, es lo que me anima, ¿no? Y bueno, pues es lo que trato de transmitir al público también, que se lo pase bien, que se divierta y que se olvide de todos los problemas de la semana.
Lo que pasa que a veces la gente que está un poco al otro lado de la música organizando cosas luego no se desenvuelve también cuando se sube a un escenario. No es tu caso, ¿eh? Yo te vi ahí como vocalista, que cualquiera diría que llevas toda la vida subiendo todos los escenarios.
Bueno, a ver, yo sobre todo soy público, ¿eh? Ya te digo, no soy ni promotor, ni soy músico, ni cantante, ni nada. Yo me considero público, ¿eh? Entonces, procuro ir a todos los conciertos que puedo, a apoyar a todas las bandas locales, y entonces, pues bueno, es lo que me gusta, ya te digo.
Ya, pero bueno, pero luego hay que lanzarse, ¿no? ¿No es un poco locura decir, bueno, ahora me voy a poner a hacer de cantante, ¿no? Después de tantos años, que bueno, igual has hecho algunas cositas, ¿no? Pero no a este nivel, ya con un disco editado, presentándolo, tocando en directo, no sé. Hay que sentirse seguro, ¿no? Para pasar de eso, de ese plano,
de, aunque sea en plano amateur, ¿no? De público o de promotor, en el plano un poquito más también como seguidor, pero joder, ya dar el paso de decir, ahora voy a ser cantante, ¿no? Después de haber dado tantas patadas en la música, ¿cuándo se te ocurre, cómo se te ocurre y por qué tienes, reúnes ese, para mí, valor, ¿no? Para hacerlo.
Bueno, a ver, la verdad que a mí no se me ocurrió, ¿eh? Unos buenos amigos, pues vinieron a Heavy High hace 3 años, entonces en la 20 edición yo ya tengo una edad, ¿no? No porque no pueda hacerlo, ¿no? Pero sí quería pasárselo a gente más joven que había estado trabajando conmigo, apoyándome y peleando conmigo en ediciones anteriores de Heavy High, y dije, se lo voy a pasar a esta gente y yo les apoyo y tal, pero bueno, que le den una vuelta de tuerca, que la pongan en el siglo XXI Heavy High, ¿no? Uh-huh. Y para que quedara claro, lo dije en el escenario, y estos que vieron y dijeron, venga, estamos sin cantante, vamos a decirle a este que venga, pues mientras encontramos el cantante, que venga, que haga las voces, que nos apoye, que nos ayude. Y bueno, me engañaron y ahí me he quedado.
Bueno, has quedado ya.
Me gustó cómo lo hacía y me he quedado.
Y a gusto, además, que también hay que decir que Kill Wolf es una banda que podemos decir que se ha rehecho o que ha empezado a funcionar de forma seria precisamente en estos últimos años, sobre todo en tiempos más de cuando estábamos encerrados, ¿no? Con restricciones y todo este tipo de historia que hemos vivido. Pero realmente, por lo que he leído por ahí, Kill Wolf es un grupo que quedó un poquito aparcado años atrás, ¿verdad?
Sí, bueno, pues la verdad que Kill Wolf era un grupo que aquí a nivel local estaba funcionando bastante bien en su día, pero bueno, pues uno de los guitarristas se fue a Mandrágora Negra, que le ofrecieron estar en Mandrágora Negra, y pues la verdad que le apeteció, y pues a consecuencia de eso, pues Kill Wolf se quedó sin guitarrista y se quedó pues ahí sin banda, ¿no? A la de pocos años de estar funcionando. Y bueno, pues antes de la pandemia justo se juntaron tres ex Mandrágora Negra para hacer un proyecto, volvieron a contar con gente de Kill Wolf de antes, pero bueno, no tenían cantante. Antes cantaba Joseito, que es el bajista de Kill Wolf, uh-huh. Y ahora no tenían cantante, y bueno, pues caí yo en sus redes.
Eso es, gente con experiencia, porque fíjate, hablando de tu caso, tú tienes mucha experiencia viendo música, igual más que incluso el resto de tus componentes, aunque bueno, alguno también lleva lo suyo, pero claro, estamos hablando de gente de Mandrágora Negra. Has mencionado a Joseito, que también procede de bandas como Kraid. Quiero decir que también hay una base previa en otras formaciones por parte de los miembros que te acompañan en Kill Wolf.
Sí, sí, o sea, son todo musicazos de toda. Bueno, a ver, tenemos gente de 30, de 40 y nosotros ya más mayores, Joseito y yo, ¿no? Uh-huh. Pero eso, tenemos de todas las edades y sí, sí, la verdad, Joseito está en todas las bandas guipuzcoanas, habidas y por haber, ha tocado con todo el mundo y es un músico conocido aquí en Guipúzcoa.
Sí, porque luego David y Urtizar, por ejemplo, ambos estuvieron en Mandrágora Negra.
Eso es.
Joseito, como digo, en Kraid, sí, que también Kraid, vamos.
En Kraid también estuvo, sí. Ha estado en Caifás, ha estado en Reptil, no sé en cuántas bandas ha estado.
Vamos, que desde luego no se parte de cero, ¿eh? Y también hay que dejarlo claro. Y luego el estilo también lo teníais claro, ¿no? El hecho de que todos seáis un poco apasionados, vamos a decir, del heavy metal más puro, ¿no? Por decirlo de alguna
más
forma.
Clásico, sí.
Eso es más clásico.
Sí.
Un estilo cada vez más difícil de encontrar, porque claro, se lo comentaba, fíjate, justo el miércoles entrevistábamos a Ciclón, que precisamente también es una banda, como bien sabrás, pues muy,
sí,
muy purista. Y claro, es un estilo cada vez más difícil de encontrar, porque como todo el mundo intenta buscar algo original, ¿cómo se consigue ser original? Pues empiezas a mezclar estilos, subestilos, y casi es hasta difícil llegar a mantener la verdadera pureza de un estilo que no tenga añadiduras, vamos, ¿eh? Es hasta complicado encontrar, conseguirlo.
Sí, bueno, a ver, en Kill Wolf, por ejemplo, la verdad que a cada uno le gusta un estilo, ¿eh? David es más más oscuro, ¿no? Joseito sí que es más, el más purista de todos, yo soy más power metal, y bueno, pero en principio a todos nos apetecía seguir la estela del Kill Wolf original, ¿no? Que era más ochentero, ¿no? Pero darle un toque más del siglo XXI y al final con el productor Dan Díaz, pues lo hemos conseguido y creo que lo que buscábamos está ahí y lo ha sabido transmitir en el disco y bueno, pues el directo también procuramos, no es que procuremos hacer un directo ochentero, sino que es lo que sentimos, que el heavy metal tiene que ser transmitido de esa forma.
Bueno, defendéis la esencia de lo que es el estilo primigenio, porque además cuidáis también un poco el espectáculo, que eso es algo que también, sobre todo llegando a los 90, se perdió bastante, sobre todo con las nuevas tendencias que venían, ¿no? Dejando un poquito atrás lo que era el heavy metal y el hard rock. Vosotros en ese sentido tenéis claro que subirse a un escenario no solamente representar una serie de temas, sino que hay que hacer algo que visualmente atraiga a la gente también.
Sí, bueno, eso es un poquitín mi paranoia, ¿no? A mí en todas esas cosas me gustan, siempre estoy ahí dándole una vuelta a la cabeza, y en cuanto viene cualquiera al local y dice, ¿y si en directo? ¡Pum! Ya está, ya me empieza a rular la cabeza y digo, pues lo vamos a hacer, y así vamos. Entonces tampoco traen muchas ideas, porque si no todas van al escenario y no puede ser.
¿Es más cosa tuya como vocalista y como frontman, por decirlo así, que de tus compañeros, el hecho de que al final se juegue también con ese espectáculo en vivo? Porque claro, es a ti el que te corresponde luego representar ciertos papeles, aunque también tenéis alguna, bueno, gente que se incorpora en un momento dado, ¿no?, al espectáculo, pero claro, tú eres el que aparece pues vestido en un momento dado de inquisidor, ¿no?, y representando ciertos papeles.
Sí, sí, es lo que tengo, ¿no? Que bueno, a ver, no, por ejemplo, Dickinson, pues ya ves que en directo también hace diferentes, interpreta cada tema pues de una forma, pues es teatralizar un poquitín lo que estás interpretando, ¿no? Y a mí es una cosa que me gusta, ¿no? Y bueno, a ver, hay otras bandas también más actuales, que Ghost, por ejemplo, pues también tiene su parafernalia y su rollo, ¿no? O hay muchas bandas que y a mí me gusta un poco teatralizar los temas y poderlos interpretar, pues con creo que se representan mejor en directo.
Luego además también tenéis vuestro propio personaje, ¿no? Que es ese hombre lobo, ¿no? Y que viene a pelo con el propio nombre de la banda, ¿no? Que también un poco como que va todo, que surge todo unido, ¿no? Habéis creado también vuestra propia mascota, ¿no? Por decirlo así.
Sí, bueno, al final el nombre de Killwolf era en origen porque joder, de chaval, uno de los guitarristas originales de Killwolf, pues tenía en el local un póster de una película que era Killwolf, ¿no? Y cuando era crío, y dijo, yo cuando sea mayor a mi banda le voy a llamar Killwolf. Uh-huh. Y entonces cuando se hizo la banda y bueno, y cuando llegué yo, pues ya, oye, pero Killwolf aquí tiene que tener algún sentido, tal, pum. Y ya, bueno, pues ahí es cuando ya se me vino las cosas a la cabeza y bueno, pues empezamos a tratar más el tema de lobos, pues los temas que interpretamos, los, pues, por ejemplo, Licántropo, pues se trata de eso, ¿no? De una persona cuando escucha la música en directa o cuando la está interpretando o tal, pues te transformas, ¿no? Y bueno, pues un poquitín la transformación esa de la energía que nos da la música en directo, pues es lo que significa Licántropo, ¿no? O Killwolf, o pues los temas los intentamos a hacer pues un poco con el tema del lobo.
Cuando sacamos esa parte salvaje, ¿no?, que tenemos dentro.
Por
decirlo así.
Sí, eso es. El hombre lobo se supone que cuando la luna llena le transforma, ¿no? Pues cuando vamos a un bolo, a un concierto, a un festival, ya en cuanto empieza a sonar las luces, pues nos transforman y nos llenan y nos animan, ¿no? Pues bueno. Eso.
Y bueno, os ha tocado, aunque el grupo, como bien has dicho, ya fue en 2019 cuando un poco empieza a tomar forma lo que es actualmente Killwolf, pero os ha marcado mucho a la hora de componer también el que os hayáis asentado en esta época de pandemia, porque hay un tema como, por ejemplo, La Hora del Miedo, que parece que va bastante al hilo de lo que hemos vivido, ¿no?, en estos últimos años. Yo incluso, fíjate, que La Danza de las Brujas, no sé si es nueva o no, pero claro, no es un tema que tampoco hable... Habla de temas de salud, ¿no? Y también en un momento dado, pues nos puede recordar lo que hemos vivido últimamente. ¿Los temas se han compuesto en esta época y eso ha podido marcar, en cierta medida, por lo menos algunos de los temas del disco?
Sí, bueno, o sea, justo cuando nos juntamos los cuatro que estamos ahora, pues justo pues fue, nada, 2-3 semanas antes de la pandemia, ¿eh? Bueno, cuando llegué al grupo ellos llevaban unos poquitos meses antes. Y entonces, pues claro que nos ha marcado mucho, pues a la hora de componer este disco sobre todo. Pues eran tiempos en que no podías ni ir al local de ensayo, o ibas al local de ensayo escapándote eso, o pasando de un municipio a otro y cosas de esas. Y claro que nos ha marcado, ¿no? Y en su día, como era pues una cosa de actualidad, era importante, pues hicimos un tema pues muy pandémico, por ejemplo, La Hora del Miedo. Uh-huh. Y yo creo que es un tema que no tenemos que olvidar, no tenemos que olvidar nunca, porque en cualquier momento nos puede volver a pasar. Y tenemos que ser conscientes de lo vulnerables que somos.
Y luego hay temas que pueden tener una doble, vamos a decir, un doble mensaje, porque claro, tú coges la danza de las brujas, y claro, pues, habla de lo que puede ser la Inquisición, la quema de brujas, lo podemos coger de forma literal. Pero también está un poco el rechazo muchas veces a quien, vamos a decir, se sale un poco de la norma, ¿no? Yo es que lo veo de las dos maneras.
Sí, sí, eso es. La danza de las brujas, pues bueno, todo lo que dices tú, todo lo que sale de la norma habitual, pues ya está mal visto, ya está demonizado y te vas a la hoguera.
Eso es. Pues por eso me gusta que haya dobles mensajes, porque a veces hay gente que dice, ¿no? Es que el heavy metal, claro, hay temas que hablan directamente de lo que es el heavy metal, que también es una pasión. Y no hay absolutamente nada de malo en ello, ¿no? Pero ya sabes que ahora mismo se nos mete aquí como en un San Benito de que ahora mismo a la gente que hace, o lo que es el heavy metal en general, como que no tiene conciencia o que no hay esa reivindicación que había antaño. Yo no estoy del todo de acuerdo, no estoy, porque creo que para empezar cada cosa puede tener otro mensaje oculto, ¿no? Y al fin y al cabo hasta hablar de amor puede ser en un momento dado reivindicativo en un mundo donde parece que lo quieren o intentan que eso no fluya, ¿no? Por lo tanto, se puede ver de diferentes formas. Pero tú estás de acuerdo con que, por ejemplo, una banda como Killwolf nos cuenta más igual de lo que podría parecer en una primera escucha. ¿Sois algo más que una banda de simplemente de heavy metal y de pasión por el heavy metal?
Sí. A ver, ya ves que tienes temas temas diferentes, ¿no? Que pues en algunos hablamos de lobos, en otros del heavy metal. En otros también no somos punkis, entonces pues tampoco hacemos una crítica social ahí descarnada, ¿no? Somos heavies y bueno, pues lo hacemos de una forma, pues no sé, más heavy.
Eso es, claro que sí, pero que es que aparte, por ejemplo, fíjate, me voy a quedar con un tema que tiene una historia preciosa. Bueno, primero háblame de él y luego te puedo decir yo lo que a mí me parece realmente, ¿no? Pero hablo del Guardián, ¿no? Que está dedicado a un programa de radio concreto, la Mansión del Rock de Rentería, y a su locutor, ¿no? Al Guardián. Y cuando me lo contabas, a mí se me ponía el pelo de punta, porque hay una historia detrás, aparte del propio homenaje, ¿no? Al programa, que ya me parece algo pues loable por vuestra parte, luego lo que ha ocurrido, ¿no? Háblanos un poco de ese tema.
Sí, bueno, pues a ver, ya te digo, pues algunos miembros de Killwolf somos bastante mayores, ¿no? Y en su día, pues tenías que esperar pues a escuchar los programas que había en la radio para conocer música, porque pues tú ibas a la tienda, aparte que no te podías comprar pues los vinilos que había, todos, se pirateaba, igual que ahora, antes se pirateaba en cinta, y ahora se piratea de otra forma, pero bueno, al final nadie se puede comprar toda la música, no puedes descubrir toda la música, y entonces escuchaba en la radio, y bueno, uno de los programas que escuchábamos era hecho por un amigo, porque al final todos nos conocemos aquí, en la radio de Rentería, era la Mansión del Rock, y el Guardián, Ángel Lorenzo, era su locutor. Y bueno, pues nos pareció que era interesante, pues una parte muy importante de nuestra vida, ¿no? Que nos dio mucha vida, pues era la Mansión del Rock, ¿no? Hicimos un programa pues dedicado a la Mansión del Rock, pero bueno, a toda la gente que sigue trabajando ahora y descubriéndonos música en diferentes programas, ¿no? Como es La Mirada Negra o Concierto para Ellos y Ellas, y ahora mismo, pues, la Mansión del Rock otra vez, porque en su día dejó Ángel de hacer el programa, y ahora, pues, por culpa de Killwolf, que hicimos el tema ese, pues le ha entrado la nostalgia, le ha entrado otra vez las ganas y ha retomado el programa.
Bueno, es que pone las pilas. Y lo que yo te quería decir, por ejemplo, en este tema, que tú dices, ¿es un tema reivindicativo? Alguno dirá, pues no. Digo, joder, pues a mí me parece súper reivindicativo que se reclame un espacio de radio libre que apuesta por bandas que no salen en otros medios de comunicación, porque ya sabemos cómo está un poquito la cultura en general. Quiero decir que es que incluso en ese tema que tú dices, no nos metemos en un tema social, pero reivindicar un espacio de libertad comunicativa ¿Te parece poca reivindicación? Y que encima haya conseguido que vuelva un espacio donde se pone la música que nos gusta. Por eso quiero decir que esto de que el rock o que el heavy metal no tiene la reivindicación, que tú lo comparabas con el punk, pues igual no es tan cierto, ¿no?
No, yo creo que siempre ha tenido su punto de reivindicación. A ver, yo ya te digo, yo por ejemplo más power metal, ¿no? Y también me gustan pues los temas estos que hablan de caballeros, de gestas heroicas y de tal, pues porque hay momentos que dices, uff, estoy saturado de trabajo, de problemas y de las movidas que habituales, y escuchas esos temas y pues también te llenan de otra manera, ¿no? Pero eso, los temas que yo creo que no tenemos que olvidarnos de que el mundo podía ser mejor si pues ciertas cosas las mejoráramos entre todos. Y bueno, pues lo que hay que reclamar un poquitín también es y pelear por todas esas cosas.
Y luego también hay temas con mala baba, por ejemplo, teatro de ficción, ¿no? Que habla un poco de la falsedad que puede tener.
Sí, eso es.
No es un tema social, pero sí es un tema personal, ¿no? Todos hemos podido conocer en un momento dado a una persona pues en la que igual tienes cierta confianza, se intenta aprovechar de ti en un momento dado y luego pues olvida, ¿no? Y no solo te olvida, sino que incluso hasta te pisa, ¿no? Si es preciso. Y de eso habla también ese tema, ¿no?
Eso es, ¿no? Pues bueno, sí, ya te digo, teatro de ficción o el mismo Killwolf, ¿no? Killwolf, pues al final un poquitín es, no sé, yo el sentimiento que le veo también, ¿no? Es o sea, pues abarca a toda cualquiera que ahora mismo, si no eres como te marca la sociedad o tienes un problema físico, psíquico o cualquier cosa, o si mismamente eres un heavy metal, pues estás apartado de la sociedad y bueno, y te ven con malos ojos sin conocerte. Y bueno, pues Killwolf también pues es un poquitín que critica todo esto, ¿no? Que la sociedad, pues al que no es como mandan los cánones, está fuera de juego.
Siendo tú el vocalista, ¿las letras recaen un poco sobre ti o componéis al final entre todos?
Bueno, pues la verdad que ya te digo, algún tema es recuperado de los temas antiguos, otros temas son más actuales, compuestos por el guitarrista David, ¿no? Y bueno, las letras, la verdad que igual sí las adapto yo, porque yo sí que soy un poquitín más del puntillo ese de ácido de la crítica social, ¿no? Y bueno, se puede hacer un tema de la danza de las brujas que están ahí danzando en la hoguera y tal, pero bueno, siempre me gusta darle un poquitín más de chispilla de que tengan esa crítica y esa segunda intención.
Cantar en inglés nunca se os ha pasado por la cabeza, ¿no? O porque claro, el heavy metal, no olvidemos que es anglosajón, sí que es verdad que además hay una serie de gente por ahí, por Guipúzcoa, yo creo que más que aquí en Vizcaya, que os gusta mucho lo que es el heavy metal, digamos, de huella estatal, ¿no? Y cantado en castellano. Pero se canta en castellano un poco porque es el idioma que mejor dominas, porque tu influencia igual es hasta más grande de las bandas estatales que de las internacionales, o igual hasta tampoco os lo habéis planteado, que Killwolf nace en castellano y en castellano os expresáis, ya está.
Bueno, la verdad, a ver, yo por ejemplo, bastante que me defiendo algo en castellano, ¿no? Habíamos pensado pues también hacer mezcla de temas en castellano y euskera, pero bueno, en inglés no nos lo hemos planteado nunca, porque pues para hacerlo yo creo que aquí hay muchas bandas que lo intentan hacer en inglés o lo hacen en inglés, y luego dices, joder, como te esté escuchando alguien por ahí, chaval, o sea, yo creo que queda bastante peor. Entonces, pues bueno, o para hacerlo decente, vale, pero si lo vas a hacer mal, pues mejor no, ni lo intentamos nosotros.
¿Y podrías a la altura la influencia que pueden tener en vosotros bandas estatales como la que pueden tener bandas internacionales? Porque claro, hay una referencia muy clara, ¿no? Hay algunas melodías de guitarra que son maidenianas 100%. Yo creo que eso lo va a ver cualquiera, ¿no? Hay algunos riffs que son muy Judas Priest también, ¿no? Pero también las bandas estatales, ¿podrías decir, tú las pondrías a la altura de influencia para ti como las propias bandas internacionales de heavy metal?
Sí, 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 para mí personalmente. Y bueno, para, a ver, lo que decías tú, que los temas suenan a Maiden, ¿no? Pues te voy a decir que, a ver, la influencia no es tan de Maiden, sino puede ser más de Tierra Santa, ¿no? Porque sobre todo David y Urtizar, pues han crecido más con Tierra Santa, con Maiden también, pero la influencia es más de Tierra Santa, ¿no? Que Tierra Santa, pues, es Maiden en castellano, ¿no? Uh-huh. Y sí, sí, tiene tanta influencia lo internacional como lo nacional.
Y luego hay que destacar que en vuestro concierto tocabais una versión de Zenobia, la Legión Infernal. Te hemos visto a ti colaborando con Zenobia, ¿no? Subiéndote al escenario en una de Piratas en más de una ocasión. Y también dice mucho, ¿no? Porque encima, cuando hablamos de hacer una versión de una banda, solemos tirar hacia los clásicos de los 80, ¿no? Vosotros ya reivindicáis que hay bandas más actuales, más nuevas, como puede ser Zenobia, que ya han dejado y están dejando una huella en nuestra música.
Sí, sí, a ver, en el local, por ejemplo, si hacemos versiones en inglés, porque no las ve nadie, y yo la verdad que bueno, pues para hacerlas en el local bien, pero ya te digo, yo en inglés no me defiendo nada, no controlo el idioma, y me parece que por ahora no voy a hacer versiones. Hacemos eso, versiones de Warcry, de Ángeles del Infierno, de Zenobia, grandes amigos míos. Entonces, bueno, para mí Jorge también pues es un maestro para mí, ¿no? Y bueno, pues es un poquitín un homenaje a Berceo.
Y ahora, de ahora en adelante, ¿qué vamos a tener? A una banda que habéis llegado, habéis sacado un primer disco. Está claro que hay una base, claro, ya vamos cumpliendo también años y hay una base que es importante, que es divertirse, ¿no? Pero claro, cuando tienes algo que defender, también está la intención un poco de hacerlo llegar cuanto más lejos mejor, ¿no? ¿Qué podemos esperar del futuro de Kill Wolf, ahora que ya tenéis este disco, que se ha editado ya hace un tiempecillo, ¿no? Porque fue en el pasado año 2023, y no sé si estáis poniendo ya las miras un poco más allá en el futuro.
Sí, bueno, a ver, el disco lo sacamos en febrero del 2023. Ya estamos componiendo el siguiente disco, ya hay una buena cantidad de temas premaquetados, ¿no? De entre esos temas, pues ahora vamos a hacer una criba un poquitín entre el productor y nosotros. Y bueno, a finales de este año seguramente pues volvamos al estudio. Grabemos, por ahora la verdad que directos los hemos dado por Guipúzcoa y alrededores, ¿no? Tampoco hemos salido muy lejos, pero bueno, pues primero tenemos que primero hacer tablas, que nos vea la gente, que nos haga crítica a la gente conocida, y bueno, y si le gusta a la gente, pues entonces ya seguiremos trabajando pues por otros sitios, ¿no? Pero bueno, primero eso, asentarnos nosotros y pues, demostrar lo que es Kill Wolf por todos los sitios que se pueda.
Eso sí, sobre todo, pues que os guste a vosotros, ¿no? Que está claro viéndoos encima del escenario, que disfrutarlo disfrutáis, y es la primera base para hacer disfrutar, pues como por ejemplo pude disfrutar yo en vuestro concierto de La Cruz de Portugalete, y como seguramente lo vuelvo a hacer, a ver si llego a tiempo para veros, porque sois, me imagino que sois la banda que abriréis la noche, ¿no?, de la próxima Heavy Jaya, y bueno, por cierto compromiso igual ando un poquito justo, pero voy a hacer todo lo posible por no perderme de nuevo a Kill Wolf y ver luego también a Secret Sphere y a Dunedain. Gran cartel para el próximo día 24, ¿verdad? Una vez más en la Heavy Jaya, como es habitual.
Sí, bueno, la verdad es que para ser un sitio modesto como el que es, y bueno, las condiciones económicas que tenemos, yo creo que eso, procuramos hacer siempre un cartel pues que atraiga, que motive, y que bueno, que llevamos creo que 16 años haciendo sold out. No hemos parado ni en pandemia de hacer el festival, lo hemos hecho, o sea, pero el festival íntegro tal cual, un año no hubo concurso de playback, pero hubo una exhibición de playback, o sea que hemos mantenido el formato, hemos dado los regalos, hemos hecho los sorteos, todo hasta en pandemia. Entonces pues bueno, ya después de eso pues ahora son más fáciles las cosas.
Bueno, yo creo que eso es de récord, ¿eh? 16 años sold out. O sea, que la gente se lo apunte. A ver qué festival, a ver qué evento ha conseguido eso.
Yo creo que... a ver, también es un evento pequeño de...
Sí, pero da igual.
De un aforo limitado, ¿eh? Pero bueno, sí, estamos contentos.
Sabemos lo que cuesta llenar hoy en día una sala, por muy pequeña que sea. Así que no seas modesto, que tiene muchísimo, muchísimo mérito lo que hacéis con la Heavy Jaya. Tiene mucho mérito también que encima ahora estés también sobre los escenarios con una banda, que todo esto conlleva muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo también, aunque uno lo disfrute. Así que por mi parte, pues solamente decirte que te doy la enhorabuena pues por este trabajo de Kill Wolf, este La Hora del Miedo, y también pues por todo lo que has hecho durante muchos años, y ojalá que sean muchísimos años más, en torno a nuestra música. Así que por mi parte, Jesús, ha sido un auténtico honor tenerte aquí en La Mirada Negra, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego elígeme un tema del disco, el que tú quieras.
Bueno, pues mira, ya estaba pensando en heavy metal, pero bueno, vamos a poner La Hora del Miedo, ¿vale?
Perfecto.
Que es el que da el título al disco. Y bueno, pues nada más, animar a la gente de, pues eso, sobre todo que apoye a las bandas locales. Que ahora, por ejemplo, viene a CDC, yo he visto en vídeos lo que han hecho en el Metal Trip, me parece que están decrépitos, de verdad, o sea, lo siento mucho, soy muy fan de ACDC, pero no merece la pena pagar ese pastizal por ciertas bandas, teniendo bandazas que te están cobrando entradas de 10, 12 euros. La cantidad de música que se está perdiendo mucha gente, la cantidad de diversión que se está perdiendo mucha gente. Yo, o sea, soy de la época esa, pero me da mucha pena que la gente de mi edad pues pague entradas carísimas pues por ver a bandas que ya no dan la talla y no vayan a ver otro tipo de música que es buenísima.
Uh-huh. Estoy muy de acuerdo y habría que hacer un análisis sociológico de por qué ocurre esto, ¿eh? Y esto daría para un debate que contigo seguramente que sería realmente sustancioso, ¿no? El por qué la gente paga lo que sea por una banda que lo que queda en ella prácticamente es el nombre, porque, bueno, pues para mí AC/DC, pues hasta que murió Malcolm Young, todavía, ¿no? Pero ya a partir de ahí falta ya algo fundamental. Es que no olvidemos que han llegado a hacer hasta un concierto con Axl Rose. O sea, ya, que vale, muy bien, que puede ser una cosa muy especial, alguno dirá, es algo histórico, pero es que ya cuesta hasta decir que es AC/DC. O sea, fíjate. Y es cuando más se puede rentabilizar un concierto de una banda, cuando resulta que ya podemos decir que el espíritu original, pues prácticamente no está, ¿no? Pero bueno, la gente también, diciendo esto, que es mi opinión, también digo que la gente se gaste el dinero en lo que quiera. Pero que uno no lo entiende, vamos, que uno no lo entiende, y como digo, daría para un análisis casi sociológico, de cómo funciona la mente en esta sociedad, porque es tremendo.
Sí, sí, está claro que cada uno se gaste la pasta en lo que le dé la gana, pero a mí la verdad que eso, que yo he disfrutado, a ver, los Maiden siguen dando la talla, por ejemplo, Saxon sigue dando la talla. Te hablo de estas bandas porque yo las descubrí cuando yo era chavalín, que venían al velódromo de Anoeta, San Sebastián. Pero hay muchas bandas que, mira, yo dejé de ver bandas míticas de estas, ya, y es que ya no voy a conciertos de estos. Una vez que había Dokken, uh-huh. Vinieron Dokken, yo también tuve un programa de radio, Rock de Fuego, uh-huh. Es que le daba todos los palos.
¿Qué no has hecho, qué no has hecho tú?
Y teníamos entrevista con Don Dokken. Y nos fuimos con Dokken a tomar potes por los bares heavies de Donosti, ¿no? Y, jo, pues para mí, pues era una bandaza, ¿no? Porque, jo, haberme ido de potes con una banda yankee de las grandes y jo, pues no sé, hace 5 o 6 años que les vi en directo, dije, por favor, o sea, el recuerdo que tenía yo de esta gente, no vuelvo a ver una banda de estas de decrépitos en mi vida, o sea, no pago por esto, de verdad. Prefiero tener el recuerdo de cuando eran, o gente que paga por ver un playback, ¿no? Pues no sé, me parece que además sabiendo que hay bandas yankees que te hacen el playback, pagas una pasta, ya, pero es que es una banda mítica, ya, es el nombre, ¿no? No sé, no, yo no lo entiendo mucho.
Eso es hacerse la foto, luego ver el concierto desde a tomar por saco, no vas a ver ni cómo se mueven las cuerdas de la guitarra, ni el gesto que hace, salvo que mires a las pantallas, vamos, ni el gesto que hace el cantante, y sin embargo, en los conciertos del día a día, pues tienes a los grupos que prácticamente comparten el sudor contigo, ¿no? Y creo que es, yo creo que es mucho más real. Ahora, también digo eso, que si hay alguna vez alguna oportunidad y la gente quiere ir a ver conciertos grandes, pues bueno, pues todo puede tener su punto, pero para mí, la realidad de nuestra música, lo que es el momento actual, y no vivir de la nostalgia exclusivamente y del pasado, ¿no? De ver a grupos pues que sí, que son grandes, pero que ahora mismo estamos viendo lo que queda de ellos, porque no estamos viendo lo que realmente que fueron. Así que, por lo tanto, para mí la realidad actualmente pues están con ciertos como lo que puede ser la Heavy Jaya el próximo fin de semana, el próximo día 24 en Larracho. Pero bueno, dicho esto, como bien hemos recalcado, cada uno sabrá lo que hace con su vida, en qué invierte su tiempo y en qué invierte su dinero. Jesús, un auténtico placer. Venga, vamos a poner la hora del miedo y que el sábado que viene espero verte por allí, por Donosti, ¿vale?
Muy bien, Antonio, ahí estaremos.
Un abrazo y gracias.
Venga, un saludo a toda la audiencia de La Mirada Negra.
Through encontré y aquel que siempre.
Pues nos vamos, y nos vamos con Dúnedain, que estarán en esa próxima Heavy Jaya. Escuchamos este Corazón de Invierno para cerrar el programa en el día de hoy. Un auténtico placer. Y volvemos a estar con vosotros el miércoles. Y síguenos en lamiradanegra.com. ¡Agur!